encuentro conectado con Matías Rivas para la edición de fin de semana de Terapia Chilensis. Vamos a hablar, como siempre, de libros, de películas, de temas culturales. Pero antes de eso, yo le voy a proponer a Matías que pasemos al Tribunal de Disciplina, a Arturo Fontaine, porque no vamos a poder contar en esta edición del programa con su participación. Me da mucho gusto iniciar este programa contigo, Matías. Un abrazo y bienvenido al programa.
Muchas gracias, querido Héctor. Espero que lo disfrutemos. Y a nuestro amigo Arturo habrá que consultarle qué le está pasando, ¿eh?
Exactamente.
Porque si no, el tribunal puede dictaminar su presencia obligatoria, digamos.
tal cual. No, vamos a aplicar un sistema de multas, oye.
De multa
para que vayamos en la parada en algo, digamos, ¿no?
Sí, no, para agarrar algo.
Como exacto. Decir. Oye, Matías, yo te quiero contar que he estado viendo algunos capítulos de la cuarta temporada de la serie The Crown. La serie The Crown probablemente, yo diría que es la serie Rolls Royce, la serie Mercedes-Benz, de todas las series de televisión, digamos por la cantidad de recursos empleados en su producción, por el nivel de su producción, por el profesionalismo, por la calidad de los episodios. Esta serie ya va en su cuarta temporada. Es una serie convencional, digamos, una serie muy, muy convencional, muy tradicional, pero muy bien hecha y que indaga un nicho, un eje dramático, tiene un eje dramático donde los problemas privados se juntan con los temas públicos. Y en eso el creador de la serie, que es Peter Morgan, dio en el clavo. Peter Morgan es el guionista de la película La Reina, que narra el episodio, digamos, de la muerte de Lady Di y la reacción de la casa de Windsor en esos días y la situación en que se vio metido el gobierno de Tony Blair, digamos, y de cómo se zanjó todas las tensiones, todos los dilemas de ese periodo. No sé si viste esa película, trabajaba Meryl Streep, no me acuerdo quién más, pero estaba bastante bien, digamos, ¿no?
La vi, sigo The Crown, debo confesártelo, no con la así tan asiduamente como otros, pero me parece que el nivel que tú dices estético, el nivel de hace que sea bastante insoslayable la serie, esta cosa de pasar por la televisión y verla como para quedarse un rato mirando, ¿eh? O sea,
sin duda,
nivel de diálogo, de
sin duda. En esta cuarta temporada ya narra hechos que son más próximos, digamos, en la historia de la corona. Narra desde el momento, yo creo, que Inglaterra está con muchos problemas sociales y asciende al poder Margaret Thatcher. Y está el tema de la relación de Carlos con
Diana.
Con Diana y antes con Camila
Parker, ¿no?
Con Camila Parker Bowles. Y está es mucho más actual, está toda la ruptura, está la guerra a las Malvinas, en fin, hay mucho material. En general, a mí me parece que esta cuarta serie, esta cuarta temporada, probablemente por el hecho de estar asociada a situaciones y episodios que conocemos mejor y son más nuevos, a mí me parece que hay aquí un poquito más de brocha gorda que los anteriores. A mí me pareció, Ponte tú, que en la primera temporada, capítulos como el 9, que era relativo a un retrato de Churchill, o sea, ese nivel de finura, ese nivel de sintonía fina en las miserias y grandezas del poder, no lo he vuelto a encontrar en ningún otro episodio. Me gustó mucho en la tercera temporada también un perfil que tratan de armar de Eduardo VIII, o sea, del duque de Windsor, digamos, que renunció a la corona británica, inventando, tergiversando la historia, porque a mí me pareció siempre ese señor de una frivolidad espantosa, digamos, pero aquí lo sitúan bien y lo sitúan en términos dramáticos muy bien para situar a Carlos, digamos, para decir, en definitiva, por razones dramáticas, para decir que el drama que había vivido el duque de Windsor enamorándose de una mujer divorciada y siendo obligado a abdicar a la corona iba a ser parecido al que iba a vivir el príncipe Carlos cuando él quiere casarse con Camila Parker. En verdad, Camila Parker es el apellido de casada, no me acuerdo cómo se llamaba ella, Camila Chad, y la corte no ve con buenos ojos esa relación y le va, no sé si imponer, pero le va, lo va a orientar hacia el lado de esta chica, Diana Spencer, y él va a ser muy desdichado afectivamente y va a vivir una relación muy tóxica con ella, ¿no? A mí me parece un poquito brocha gorda aquí en esta cuarta temporada. Me parece que la cuarta temporada también está muy disminuida la figura de Margaret Thatcher. A mí me parece que Margaret Thatcher es mucho más de lo que sale en esta serie, digamos. Margaret Thatcher se hace cargo de Inglaterra en un momento en que Inglaterra iba en caída libre, esa es la verdad, digamos, y sus políticas podrán haber tenido en algunos planos de la vida británica efectos muy perniciosos, pero en el plano de la recuperación de la dignidad y en el plano de la potencia de la recuperación económica, sin duda que su gobierno marca un antes y un después. Es interesante, en todo caso, ver la serie. Está muy bien hecha. Este capítulo, esta tercera temporada, esta cuarta temporada, no desmerece en términos de producción, en términos de calidad, de puesta en escena, no desmerece a las anteriores.
Oye, ¿tú crees que lo de Margaret Thatcher, en general, algunas cosas obedecen más bien a cuestiones ideológicas de bajarle el perfil porque no es tan cool ahora Margaret Thatcher?
Es que yo creo que ese es el problema. Yo creo que hoy día si hay personajes anacrónicos es el de Margaret Thatcher, ¿no?
Sí.
Anacrónico en el sentido de
mucho, fuera la moda.
Claro, a ver, la forma en que enfrentó la política, digamos, ¿no? La manera en que despreció el sentido común, digamos, en que desafió el sentido común, en que desafió las encuestas, la dureza, digamos, con que afrontó problemas políticos como el de Irlanda con el IRA o la huelga de los mineros del carbón. Hoy día eso es medio impresentable, ¿no?
Sí, absolutamente, pero igual hay una conveniencia un poco de los directores al eludir retratos o cuestiones tan impresentables, no sé.
Sí, claro, pues hay un saludo, un tributo, llamémosle, un tributo al pensamiento políticamente correcto.
Porque también son hechos, hay que decirlo, no sé, el tema con Irlanda, ponte tú, de Margaret Thatcher, yo estando lejos de sus opciones, llamémoslo así, muchas veces causó una gran tensión, si uno quiere, mundial, o sea, también una tensión cinematográfica.
A ver, cuando deja morir a Bobby Sands, cuando deja o sea, de hambre, digamos, y hace un discurso después diciendo no me voy a mover un metro, digamos, del derecho, de la ley, del imperio de la ley, esta gente nos quiere atacar donde nos ven más débiles y no, la parte más débil que nosotros tenemos es la conmiseración, el sentimiento de conmiseración, y en eso yo voy a ser inflexible, no voy a tener ninguna conmiseración. O sea, ese discurso hoy día es un discurso tremendamente duro y no sé si haya un estadista, digamos, que lo pueda enunciar en los términos en que lo hizo ella.
No, pero sería bueno ver que alguien fue capaz de hacerlo. Eso es lo que te digo yo, que soslayan.
Sin duda, no, y aquí lo soslayan, y aquí ella queda un poquito ridícula, además que se sube además al carro de la nobleza, por decirlo así, porque la reina somete a la primera ministra algunas pruebas que demuestran la falta de mundo y la falta de hábitos sociales de la primera ministra, pero la primera ministra en ningún caso quería pasar por una noble, todo lo contrario, ella siempre se presentó ante Inglaterra como una meritócrata y como hija de un tendero, ella no era más que eso, digamos, ¿no? Sí era una mujer muy compuesta y muy apegada a las formas, digamos, pero obviamente cuando la reina la invita al castillo de Balmoral durante el verano, verano en Escocia, que es como ir a pasar el verano, digamos, en el sur de Chile en pleno invierno, ¿no? Claro, ella se descoloca. Y la serie trata como de ridiculizarla cuando quien queda mal, para mi gusto, ahí es la reina, es la nobleza, digamos, ¿no? Pero son detalles.
Sí, tampoco se muestra mucho en la serie, buscándole los pelos a la cola del gato, como se dice. Tampoco se muestra mucho el mundo como contracultural que se produjo en esos momentos.
No, nada. Ah, o sea, muy poco.
Mientras estaba Margaret Thatcher, estaba también el movimiento punk y había otras cosas. Igual es interesante contrastarlo, no sé,
claro.
Dándole la quinta pata al gato, pero era como lo opuesto a la monarquía.
Y de hecho, cada vez que la serie, y esto no es un problema de esta temporada nomás, Matías, es un problema de todas las temporadas, cada vez que se muestra a calle,
¿ya?
Se muestra muy pobre y se muestra ridículo. Se muestra como muestran las protestas de Chicago, Aaron Sorkin en los siete de Chicago. O sea, muy pobre. Son unas manifestaciones galleteadas, digamos, unas manifestaciones que no califican para nada, no te entregan la sensación de la indignación, de la protesta pública, que estaba muy presente en las calles del Reino Unido, como estuvo presente en el Chicago del 76, muy presente.
O sea, estaba lleno de canciones que se llamaban The Queen is Dead, la reina está muerta.
Pero por favor, obviamente que estaba muy presente esa dimensión, y en eso la serie es mucho mejor, digamos, mostrando balaustras de palacio, digamos, que mostrando indignación de proletarios o de desheredados o de chicos punk.
Sí, bueno, es la opción que tomaron.
Sí. Dicho eso, a ver, yo creo que es una serie que vale la pena ver, entretiene, a ver, es para disfrutarla, sí. no nos la compremos a fardo cerrado y no creamos que por ahí pasan las verdades finales de la historia. No, eso no creamos, estamos viendo una serie, no le pidamos más que eso, es una serie, califica, punto.
Y entretenida.
Entretenida, exactamente. Vamos... Vamos a Madame Sontag.
Sí, Madame Sontag está circulando a plenitud, digámoslo así, en la librería, la biografía de Sontag, Vida y Obra de Benjamin Moser. No está cara para hacer un libro, cuesta crear algo así, perdón, caer en las cosas, los precios, pero a esta altura los libros ya no se sabe cuánto cuestan a veces. Cuesta algo más de 20 mil pesos, un libro de casi 800 páginas, el Danagrama. Y realmente es bastante impresionante, ganó el premio Pulitzer de biografía. Y un retrato de esta mujer, a la cual yo debo confesar inmediatamente que le tengo una admiración total, incluso más que eso, la encuentro una mujer muy sexy, muy muy atractiva. Bueno, este sujeto, que el biógrafo Benjamin Moser tuvo acceso a todo, o sea, el hijo Sontag le abrió los diarios de vida, las cartas, o sea, el archivo completo. Y lo que él le entregó fue una biografía, por supuesto, que no es la que quería la familia o lo más.
No es una hagiografía, digamos, no es una alabanza, no es puro incienso.
No, pero tampoco es una biografía contra Sontag. Sí es muy cagüinera, muy con mucho cotilleo, como se llama.
Ya.
Cuestión que a veces hace que muchos lo miren en menos, pero hay otros lectores que consideramos que el chisme no es tan malo. Lo que pasa es que aquí es un poquito excesivo. Hay que decir que este mismo autor hizo la biografía de la Clarice Lispector, que también es bastante, o tuvo un grado polémica y es bastante buena, de la misma envergadura.
Ya.
Bueno, voy al grano. La biografía es entretenida, se lee rápido, se lee como una novela, y Susan Sontag es un personaje absolutamente alucinante, o sea, una mujer que desde chica, cuando vivía en Tucson, decidió convertirse en famosa, y cuando estamos hablando de famosa como intelectual, ella quería adquirir el nivel de Thomas Mann y de Greta Garbo, o sea, no, ni, los dos a la vez, no era que le bastara solo con el respeto intelectual de sus pares, escritores y todo, y un poco se va haciendo este relato desde la vida y bueno, uno empieza a sacar algunas conclusiones que son muy muy importantes. Por ejemplo, Janet Malcolm, que es una famosa biógrafa también y escritora, se mandó un artículo en el New Yorker diciendo que este libro nos podía provocar más pena que admiración hacia Sontag, porque hay mucho del dolor de ella, de cómo se quiebra, de cómo sus aspiraciones a veces fracasan o no llega al lugar que quiere.
Claro,
no obstante, es una ídola, digamos.
Claro, es una persona dentro de todo vulnerable.
Muy vulnerable, muy que se afecta mucho por las cosas que dicen los otros, que también se muestra como muy autoritaria, no solo vulnerable, y se rodea de gente con la cual tiene relaciones bastante particulares. Estamos hablando de gente como Jackie Kennedy, Norman Mailer, Patti Smith, Annie Leibovitz. Con todos ellos tiene relaciones de dulce y también de acidez. Es una mujer que por momentos dice cosas crueles y por momentos se encuentra totalmente convertida en una niña. O sea, tuvo una madre alcohólica, de alguna manera ella repitió eso por algún momento, trató de ser una escritora de ficción y no le resultó, aparece el tema del cáncer con 40 años, a uno se le olvida que tenía 40 años solamente.
Solamente.
Muy muy entretenida, Susan Sontag, una mujer definitivamente radical en lo que es el círculo neoyorquino, muy astuta, no sé si tan astuta políticamente, pero muy astuta socialmente.
Y culturalmente, no hablemos.
Y culturalmente con un ojo, eso te iba a decir, infalible. O sea, habló de muchas personas, y eso quizás lo que hace muy interesante leer este libro, que Susan Sontag comentó muchos temas que estaban aconteciendo en ese momento, no sé, desde las notas sobre el camp hasta lo que estaba haciendo Andy Warhol, el cine de Godard, pero no lo comentó después cuando ya era famoso, digamos, sino que lo comentó cuando las películas recién habían aparecido, Vivir su vida.
Exacto.
¿No? Y la lectura que hace de esas películas en ese momento, en plena aparición, con todos los detractores y los chupamedias de por medio, se sostienen hasta el día de hoy, libros como Contra la Interpretación. Y otro, para no dar la lata, decir que Susan Sontag dijo ahí en ese ensayo, dijo que ella iba a tener una relación erótica con las cosas, con la crítica. Bueno, yo creo que esa relación erótica, con toda la complejidad del erotismo, o sea, que a veces produce repulsión ante algunas personas, otras, va a ser, llamémoslo así, una línea que va a seguir durante toda su vida. O sea, ella se vincula con la gente por deseo. No digo erótica en el sentido de sexual, sino que el deseo le va a parecer fundamental a Susan Sontag, el deseo por conocer a personajes como Gore Vidal, que es absolutamente distinto a ella, la curiosidad, bueno, y la vida más está lleno de acontecimientos, matrimonio, separaciones, cambios de identidad, viaje a político,
viaje a Hanoi, viaje a Bosnia.
Tipo, Sarajevo, presentando Esperando Godot en plena guerra de los Balcanes. No, una mujer arriesgada, también lo que dijo después de las Torres Gemelas fue un error, digámoslo. O sea, comete muchas metidas de pata, y en el libro a veces se destaca en eso, y se destaca a veces también sus lados más miserables que tenemos todos los seres humanos, pero su altura es muy importante, como la genera. Sabes que la voluntad de Sontag para convertirse en ella es impresionante. Eso es.
Yo tenía un amigo, un gran mentor, una de las personas que más me ha influido, que es don Horacio Serrano, y don Horacio Serrano tenía una expresión que yo creo que le cabe a Susan Sontag. Él tenía la expresión de cuando veía personajes, a ver, bigger than life, digamos, decía, se mandó a hacer. ¿Qué quería decir con se mandó a hacer? Él le pide a esos personajes, le piden a Dios o a quien sea, digamos, pónganme tanto de esto, de inteligencia, pónganme tanto de belleza, pónganme tanto de seducción, pónganme el pelo un poco más allá, un poco más acá, pónganme las manos de esta manera, pónganme... En fin, se mandó a hacer. Yo creo que Susan Sontag es un personaje que se mandó a hacer.
Absolutamente.
Sí, ¿no es cierto?
O sea, se mandó a hacer, y por eso digo que trabaja mucho su voluntad. O sea, cuando uno
sí, compara ella,
esta biografía...
Ella era una chica... Ella habría sido una chica poquito más que de pueblo nomás, en definitiva.
Totalmente.
Sí, y mira lo que llega. Mira la intuición que tuvo de no meterse en la miseria de la carrera académica, digamos, ¿no?
Totalmente, y además...
Porque si no habría terminado como profesora en una universidad, a lo mejor, no sé, publicando algunos papers. No, habría sido de una oscuridad patética.
Tuvo la lucidez, fíjate, de ver en la frivolidad algo interesante.
Claro.
Y esa cuestión que la comparte con Warhol, que la comparte, pero que no había pasado mucho en la literatura, estaba más bien acotada a las artes visuales. Ella sí se hace amigo de gente frívola, ella tiene relaciones exclusivamente por ganas, llamémoslo así, de conocer sujetos, de curiosidad social. Y eso la hace una persona también vulnerable, entretenida, verosímil con todos sus errores. Vivian Gornick, fíjate, comentó esta biografía. Vivian Gornick fue amiga de Sontag, yeah, y comentó esta biografía. Y dice que, bueno, efectivamente Susan Sontag se parece bastante al personaje que describe Benjamin Moser. Lo que pasa es que quienes convivían con ella no lo veían eso como algo ni negativo ni positivo, sino que tenían muy... asumida a esta mujer, digamos, que podía pasar de la euforia a estar deprimida. O sea, si tú eras cercano a ella, no te parecía eso raro, era parte de un temperamento, y un temperamento muy pop, un temperamento que tiene eso de que cuando hacía apariciones públicas, cuando lanzaba libros, cuando estaba en el fulgor, ahí en el campo de batalla, era una reina, pero también se desarmaba puerta adentro, digamos.
Claro, claro.
Entonces ese desarme aquí llama mucho la atención, pero a mí no me parece nada de raro. O sea, es tanta la energía que desgasta desde metiéndose en trabajos como el tema de la fotografía, ponte tú, o sea, el cáncer, es muy heterodoxa como mujer. Eso, fíjate, es la conclusión también, como no le tuvo miedo o a hablar de cine, a hablar de enfermedades y a pensar sobre...
Oye, la biografía se hace cargo de que no era una buena novelista, ¿no?
Se hace cargo de eso,
porque
lo ve como un fracaso.
Porque, digámoslo francamente, no era una buena novelista.
No, ni cuentista, ni novelista,
no.
Algo le pasó, pero tenía sí, y de eso sí se hace cargo en la biografía, de que ella le ponía mucho a ese espacio en su vida, al final de su vida sobre todo. Incluso llegó a vender muchos libros, pero no era la Susan Sontag de la nota sobre el campo.
Sí, no.
No es equivalente.
No,
la lucidez de ella...
La narrativa suya se cae de las manos.
Totalmente.
Se cae de las manos. Matías, tengo que confesar que pasé un estupendo fin de semana leyendo un libro que tú publicaste algún tiempo atrás en tu colección de los perfiles, esto de los...
De vidas ajenas.
De vidas ajenas. Que es el libro, el rescate del libro de John Byron, La pérdida de la fragata Wagger. Es un libro que a mí me llegó en otra edición y pude comparar, digamos, la traducción de entonces con la traducción de Juan Manuel Vial de ahora, y claro, el libro... se hace mucho más bancable con la traducción de ahora, y es una historia preciosa, porque esta es la historia de un buque corsario, esa es la verdad, un buque corsario sí. de la piratería inglesa del siglo XVIII, año 1730 y tanto, 40 por ahí, en una expedición en que participó en calidad de grumete John Byron, que es el abuelo del Lord Byron, del poeta, y que esta embarcación naufragó en el Golfo de Penas, en una isla, y milagrosamente la tripulación, gran parte de la tripulación, se salvó. Después el grupo que se salvó, se fue diezmando con el correr del tiempo. El grupo se separó, unos volvieron hacia el sur, hacia la boca occidental del estrecho de Magallanes, y en unos lanchones y en canoas, en fin, no sé cómo, al final algunos lograron volver a Inglaterra, y el grupo de Byron, que es el grupo más oficial, el que no se reveló, no se amotinó, finalmente llegó a la isla de Chiloé y después ya a Castro, donde se entrevistan con el gobernador de esa zona, y claro, como eran buques piratas, ellos caen prisioneros, pero prisioneros de una manera muy rara, digamos, porque al mismo tiempo de ser prisioneros se transformaron en personajes, en atracciones públicas, digamos, iban a verlos, digamos, era gente, ¿qué es esto?, digamos, gente rubia, gente que habla otro idioma, que, en fin. El relato de Byron tiene cosas impresionantes, porque Byron se encontró probablemente con tribus indias, de indios que jamás habían visto a un europeo. Se encontró con tribus indias, digamos, que se maravillaron. Bueno, un clásico de cuando les muestro, por ejemplo, un espejo. La primera reacción cuando ven un espejo es mirar detrás del espejo a ver cómo quién está ahí, digamos, ¿no? Tiene escenas de una crudeza brutal. Cuenta
el perro por ahí, ¿no?
cuenta de un perro que vivía en tribus indias, digamos, pero que se aguacha con él y con él desarrolla una relación de mucho cariño durante mucho tiempo, y que después sus compañeros le exigen sacrificar al perro para comérselo, digamos, porque están en una situación de miseria física espantosa, digamos. Hay un momento en que una familia van a pescar, padre y madre y un niñito de unos 3 años, van a pescar y van a pescar huevos de erizo, una cosa por el estilo, vuelven a tierra donde el niñito los está esperando y el padre le pasa la canasta de huevos de erizo al niño y al niño se le vuelca y él toma al niño y lo lanza contra la roca, una de las cosas más horrorosas que he visto nunca. Bueno, hay escenas de Byron en Valparaíso y hay escenas de Byron en Santiago que son increíbles. Durante el transcurso hay un momento, digamos, cuando él se embarca en un navío que cubría la ruta del sur hasta Lima, se embarca a Valparaíso y sobreviene una tempestad brutal, digamos, y en el buque viaja un jesuita que va mareado durante, como huasca, digamos, durante toda la trayectoria, y sobreviene una tempestad terrible. Y el jesuita saca, él no sabe qué santo es, digamos, porque no es católico Byron, saca un santo y lo pone en el mástil de la nave, y el jesuita, no se pierdan, amenaza al santo que puso, digamos, a ver, santo, digamos, si no paras la tormenta en este momento, te voy a lanzar al mar. Y efectivamente la tormenta amaina después y el santo se salvó, digamos. Se salvó que no lo lanzaran al mar. No, la mirada que hay sobre Chile lo encontré maravillosa y porque él vivió harto tiempo, hartos años en Santiago y él se transformó, digamos, en el chiche de la sociedad santiaguina. Bueno, era un bibeló, un fetiche, digamos. Él ya tenía 18, 20 años, digamos.
No, qué raro, Héctor.
Muy interesante.
Que este libro, más allá de que lo haya publicado yo, que existía antes, yo lo seguí porque Jorge Edwards a mí me lo mostró, fíjate.
Ya.
En algún momento Jorge Edwards, parece que en Francia este libro, curiosamente, fue traducido al francés, en una edición y tuvo alguna repercusión, un poco por esta cosa ser el abuelo, Lord Byron y todo, pero es raro que nosotros, los historiadores, por lo menos, no lo incorporen como incorporan a María Graham, porque en verdad es un retrato de Santiago.
Claro, porque no está metido en el imaginario nacional.
Eso es lo que yo, en el fondo, eso es lo que yo traté de aportar con Ediciones UDP al publicarlo, que yo creo que debería estar en el imaginario nacional.
Sin duda, bueno, sin duda. Sin duda, no, un gran libro, un gran libro.
Y entretenido, bueno,
entiendo que cuando él lo publica en Inglaterra es un libro que compitió mano a mano con Robinson Crusoe.
Claro, fue un bestseller durante mucho tiempo, claro.
Claro.
Y eso, llamémoslo así, te da más o menos, tú lo acabas de leer, el nivel de entretención que puede provocar en lectores asiduos a la aventura, y para qué decir a los que son chilenos, porque está Puerto del Hambre, o sea, aparece como la geografía chilena descrita de una manera, por los ojos de un inglés, de otra manera. Imagínate ese Chiloé que describe insólito.
Insólito, insólito. Oye, y muy bien descrita las fiestas de Santiago, la gracia de las mujeres, las fiestas, la facilidad con que todo el mundo cantaba, que se sacaba guitarra y arpa, digamos, al menor pretexto.
Daban ganas,
sí.
Dan ganas de vivir en ese Santiago.
No, Santiago muy...
Y Valparaíso también aparece.
También aparecen datos, digamos, que hablan bien del país, por ejemplo... de soldados que los custodiaban a ellos y que no aceptaran propinas.
Claro.
Notable, soldados que no aceptaban propinas, aun cuando la gente que los iba a ver a la cárcel, digamos, les dejaba sus moneditas a los propios prisioneros, digamos, y les dejaba moneditas para que se alimentaran mejor, para que la pasaran bien, en definitiva. Así, a ver, si fueron recibidos después de todo, no obstante ser corsarios, con mucha benevolencia y mucho cariño.
Esto explica un poco esta relación con los ingleses, ¿no?
Sí, pues explica que nos fascinamos ante los extranjeros.
Sí, Sí, pues, y qué les pasa con los rubios, que si son malos, llamémoslo así, son igual conversables.
Claro, claro.
O le interesa. Bueno, también habla de una curiosidad ante estos seres. Hay que pensar que personajes como Chile está muy al fin del mundo. Entonces, nosotros no olvidamos que era un pueblo bastante poco visitado. Entonces,
sí, pues muy pueblerino. Oye, me acordé de los rubios que tú estás diciendo, de una frase que solía decir Carlos León, decía, oye, se fija ustedes, ¿no?, que en Chile no hay roto rubio. Era muy buena, muy buena.
O sea hay una fijación ahí con
claro. Claro, o sea, hay rubios que son rotos, digamos, pero en Chile no los consideramos tales. En fin.
Un pueblo muy, muy curioso Chile también, visto por los ojos de este señor.
Sí. Matías, tengo que decirte que estamos llegando al fin de nuestro programa, fíjate. Yo pensé que íbamos a poder hablar de más libros, pero el tiempo nos pilló.
Para la próxima.
Pues. Eso. Quiero agradecer el contacto que has tenido conmigo en esta oportunidad nomás. Y, bueno, desearte que tengas un buen fin de semana. Desearle también a nuestra audiencia que aproveche de descansar este fin de semana. Ya estamos bastante mejores que en otros momentos de la crisis sanitaria. Pero la insistencia de las autoridades es que nos sigamos cuidando. Eso. Matías, un abrazo.
Un abrazo y que tengan un buen fin de semana. Descansen todos.
Eso.
Nos vemos.
Muchas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches.